Este mes en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. ¿Eres de los que presumen ser uber perfeccionistas? 9 mascarillas homemade para tu piel y pelo, cortesía de The Beauty Effect. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración.
Una revista de Marta de Baile.
Elisa Queijeiro está con nosotros.
Hola, Marta.
Porque vamos a hablar de que, bueno, ella es maestra, es humanista. Vamos a hablar de que los eran cero románticos los románticos.
Me pasaban re mal.
¿Cuáles románticos? O sea, ¿un Romeo?
Romeo es antes, porque es de Shakespeare y es un siglo antes. Pero los románticos, es que normalmente como que ya heredamos el término, ¿no?
Sí,
de,
es un hombre bien romántico.
Y si te fijas, no usamos que romántica. Usamos que cursi en todo caso, ¿no?
Sí, claro.
Pero no decimos que romántica. En
sí, cierto, no dices
no,
una chava bien romántica.
Un güey bien romántico.
Sí. No, pero sí el
dices
romántico.
Dices bien dulce, ¿no?
O dulce,
o empalagosa,
o cursi,
o
ay, qué linda, ¿no?
O monísima.
Qué mona.
Claro, pero dices romántico.
Dices romántico en hombre. Y heredamos ese término y lo pensamos que para el que lleva la serenata, para el que se atrevió a llevarle flores al salón de clases, etcétera, ¿no? Alguien que hace algo extraordinario y creemos que es nada más como un acto de amor. Pero históricamente, la época del romanticismo, los románticos, en realidad es una época que le estaban pasando muy mal o que se inspiran del sufrimiento para la creación.
Claro. Espérame, pausa ahí.
O sea,
la definición que nosotros conocemos del romántico,
o como lo usamos,
es un poco el que está enamorado del amor, ¿no?
Sí.
Que todo lo siente y todo le llega y todo le parece muy sensacional y es una oda al amor.
Exacto.
Ahora, ¿de dónde viene la palabra?
Se utiliza desde la lengua de las lenguas romances, que son las previas, digamos, al romanticismo. El primero ya utilizándolo como un término, como para una época, porque acuérdense que cuando se da una época, o sea, si hablamos, yo qué sé, de la Ilustración, o hablamos del romanticismo, o hablamos del Renacimiento, esas épocas se mencionan después. Y el que lo va a utilizar como término derivado de las lenguas romances va a ser Goethe.
No. Okay.
Ahora, ubiquémonos, estamos hablando, es un puente entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El mundo está en crisis, de pronto creemos que nada más está en crisis en el presente, pero no, entre el siglo XVIII y el XIX estaba en una crisis muy, muy profunda. Acaba de pasar y se cimienta todo lo que es la Revolución Francesa, y creemos que, bueno, igualdad, libertad, fraternidad, etcétera, pero en realidad hay muchísima muerte, hambre, desolación,
sí,
y decepción también, porque acuérdense que una vez que pasa la Revolución Francesa, Napoleón se autocorona y se vuelve la aristocracia que se quería quitar, bueno, se convierte en burguesía y hay una decepción profunda entre los grandes pensadores de la época. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, ya todo nos falló. En la Edad Media estábamos centrados en Dios, falló. Renacimiento, estamos centrados en el hombre,
falló.
Y de ahí viene su máxima decepción, que es cuando ellos creían, previo a esta época, en lo máximo era la razón. La Ilustración lo que quiere decir es, a través de la luz de la razón, ver todo.
Sí,
y para ellos eso también había fallado. Entonces, ¿qué les queda? Si no es Dios, si no es el hombre y si no es la razón, les quedaba el sentimiento. Y en eso es en lo que se van a enfocar. O sea, el sentimiento es de donde ellos van a lograr crear. Ellos necesitan hacer como un nuevo mundo. No creen en el mundo ya que existe. Pero no crees que es un nuevo. Vamos a crear un nuevo mundo desde un punto positivista, sino a partir de sus pérdidas.
¿De dónde nos agarramos?
¿De dónde nos agarramos? Lo que pasa con los romanos. Y son. Heredamos de ellos cosas valiosísimas, ¿no? Sin ellos no tendríamos hoy, por ejemplo, el género del terror. Porque se van a estudiar la parte oscura del ser humano. Los primeros surgen en Alemania. Fíjense nada más cómo se llamaba el grupo a partir del cual se crea, es Sturm und Drang, ¿no?
Sturm und Drang.
Sturm und Drang.
Eso suena muy mal.
A tormenta e ímpetu. Así se traduce, como
Sturm und Drang.
Es como Sturm und tormenta Drang e ímpetu. Y la toman de una de las escrituras de Klinge, que justo lo que hacía era desbordar las pasiones en esa escritura. Me gusta como Safransky les dice, los años salvajes de la filosofía. Antes de esto, imagínense que los pensadores iban por grupos, ¿no? Todos pensábamos lo mismo de esto, lo mismo de aquello. Llegando a los románticos, lo que importa es el ser humano y ser subjetivo, lo que cada quien piensa. De hecho, es chistoso que queramos hablar de los románticos como en grupo, porque para ellos era el individuo. y lo que el individuo creía y lo que el individuo quería. Podían hacer con su vida.
Y lo que el individuo sentía.
Exacto. Y desde su sentir, ¿qué iban a crear? Y crean a partir de la poesía, de la filosofía, la pintura, etcétera. Ahora, están rodeados de la muerte. Entonces, toman a la muerte no como una lejanía, sino es curioso. Es como, dicen, el único beneficio de estar vivos es que la muerte nos va a permitir terminar, ¿no? O sea, siempre es como en un punto negativo.
Caótico. Oscurantista.
Como muy oscuro y como muy doloroso.
Sí, sí.
Ahora, por ejemplo, o sea, tenemos, por ahí hay una pintura que es la típica que nos puede decir que son los románticos, la de Friedrich, la tienes por ahí, Luigi Fer.
Sí, sí, vamos a ponerla.
Pon a Luigi Fer. Esta se llama El viajero. Uh-huh. Entonces, si la puedes ver, o sea, es un hombre de espaldas, tiene la naturaleza enfrente, que la naturaleza va a ser muy importante para los románticos, pero no la naturaleza como la pensamos hoy en día nosotros, como, ay, qué bonito la naturaleza, voy a estar tranquilo. No, es la naturaleza intempestiva, es la de los huracanes, es la de los sifones, es la que puede destruirnos. Entonces, Friedrich la pinta, y en esta pintura, que es la típica que representa al romántico, está la naturaleza enfrente, él de espaldas, y es el viaje al infinito, es como tirarme al vacío, ya no hay nada. Entonces, ¿qué pierdo? Me voy al vacío, ¿no?
Pero también es un poco la contemplación, porque el romántico es muy contemplativo.
Sí, busca, ¿no?, el espacio para contemplar, pero no como para contemplar y relajarse. Uh-huh. Ellos quieren sentir.
Claro.
Quieren sentir y desde el sentir, crear.
Ok, vamos a seguir hablando. ¿Qué definía un romántico? ¿Qué tenía? ¿Cuáles eran las características de una persona romántica en la época del romanticismo? Regresando con Elisa Queijeiro, no se vayan.
Los mejores temas con Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11 con Marta de Baile. Continuamos.
Miren, justamente ahorita que estamos hablando con Elisa Queijeiro de los románticos, bueno, así no eran en esa época y estamos explicándoles la era del romanticismo.
Exacto.
Que a ver, si les digo, vamos a hablar de la época del romanticismo. Pónganme en Twitter o en Facebook qué es lo primero que se les viene a la cabeza o cómo se lo imaginan.
Yo me imagino.
Oye, Antonio Banderas es conocido y famoso por ser un gran romántico, un gran seductor. Claro. De hecho, déjenme decirles que Antonio Banderas viene al programa el 4 de marzo y aparte ese día en el Sears de Universidad a las 6 de la tarde va a estar en una firma de autógrafos por el lanzamiento de su nueva fragancia que se llama King of Seduction. Entonces, ahora sí que los que manden un tweet con la foto de su ticket que tienen el perfume de King of Seduction y el hashtag Gatito Rey de la Seducción, las primeras 40 personas serán las afortunadas de estar con él, okay, con Antonio Banderas.
Aquí
entonces
cerquita.
Pongan el hashtag Rey de la Seducción y pongan la foto de su perfume King of Seduction o el ticket de que lo compraron, ¿les parece?
Uh-huh.
Entonces, cuando les digo romanticismo, se imaginan pasión, se imaginan amor, se imaginan
dulzura. Melcocha, dulzura, ternura.
Elisa Queijeiro nos está explicando la era del romanticismo.
Así es, que en realidad sí hay como todo este amor, pero es más bien la pasión, el vacío, el contacto con una naturaleza rebelde, fuerte, es el eterno viaje. Por ejemplo, Moby Dick. Como para poder hacer algunas referencias. Moby Dick, que nosotros recordamos que es este eterno perseguir a la ballena, en una venganza a la ballena. Bueno, Moby Dick sí es eso, pero cuando ya había terminado uno de los viajes para tratar de alcanzarla, simplemente comenzaba otro y comenzaba otro. Es el eterno vacío. O Frankenstein.
Claro. O sea, sí se enamoraban.
Sí se enamoraban.
Pero se autosaboteaban para seguir en el azote.
Sería
o sea,
como
eran
el
muy atribulados. Uh-huh. Muy autosaboteados.
Lo que pasa es que
muy sufridos.
Desde dónde, y lo estábamos comentando, ¿no? ¿Desde dónde se crea? ¿Desde el estado máximo del amor o desde la decepción y la ruptura?
Uh-huh. Decepción y ruptura.
Totalmente. Decepción y ruptura.
Oye, pero entonces, fíjate, hago una pregunta. Gran parte de los compositores de todos los tiempos son románticos.
En ese sentido tenemos bien pensado el término. El romántico no es el que compra flores y ya. El romántico es el que siente profundamente.
Sí, el que padece todo.
Y necesita crear.
El amor.
Los románticos eran poetas, filósofos, pintores, grabadores, o sea, son creadores. El romántico tiene también dentro de sus características que no es un romántico y nada más va por la vida sintiendo amor, sino de ese amor o de esa decepción y de ese vacío que siente en el universo, crea. Uh-huh. O sea, lo que falta, ellos lo ponen en creaciones. Entonces, por eso estaban buscando constantemente amores. Tenían a lo mejor a su esposa de manera pacífica, pero es el eterno siglo
hombre,
de los amantes.
Lo dicen los compositores, que cuando mejor escriben es cuando están en el desamor.
En el desamor.
Perdón, ¿por qué creen que hay tantas canciones de dolor, cortavena, de cortarte la vena, de me dejó, de te fuiste, de te odio, pero te amo, pero...
Y son como los dos puntos. El momento del enamoramiento, o sea... Pocos hacen una canción sobre la estabilidad del amor, ¿no?
Nunca.
Sí, o sea, claro. Es como en
o
el
sobre
momento.
El amor sano.
Ajá.
Sí, claro. Sí,
sano, saludable y constante. Claro. No, es en el momento que me enamoro, bueno, soy lo más creativo, me expando, hago y cuando termino. Entonces, los románticos se la vivían como en ese péndulo. Y una de las partes a partir de las cuales ellos crean es desde la oscuridad del ser humano. Edgar Allan Poe es el gran romántico, por ejemplo, de
Oscar
Estados
Wilde.
Unidos. Oscar Wilde.
Un gran romántico.
Mary Shelley, que hace Frankenstein. Uh-huh. La historia de Frankenstein. Uh-huh. Y justo les digo que es como están en contra de la ciencia por la ciencia y la exageración de la razón. Entonces, este es un monstruo creado por la ciencia que se voltea contra su propio creador.
Beethoven era un gran azotado.
Beethoven es el romántico.
Claro.
No se pierdan la película. Si pueden, búsquenla. Se llama Immortal Beloved, porque uh-huh. hay muchas películas sobre Beethoven, pero Immortal Beloved es realmente esta época del romanticismo que estamos hablando. Él desde los 24 años, saben que tiene el problema de la sordera. Ajá. Se dice también que era por las golpizas que le pegaba a su papá, ¿no? También las infancias de estos creadores son tremendas, porque quedan muchos de ellos huérfanos, mueren sus hermanos, es la famosa, hay muchísima tifo y hay también... tuberculosis, entonces mueren muchos niños, la muerte está muy presente en la vida también de los románticos. Y Beethoven es el eterno enamorado, tiene más que amantes, tiene amores y cuando se quiere casar le prohíben esos matrimonios, ¿no? Es el eterno que le permiten estar cerca de las mujeres de la aristocracia, pero a la hora que se va a casar no se puede. Uh-huh. Y son rebeldes, son subjetivos, realmente es así como ellos son. Ahora, por ejemplo, hay un síntoma que se llama el... síntoma de Werther, que surge a partir de un escrito de Goethe. Esto nos puede como ejemplificar este sufrimiento de los románticos. ¿De qué se trata? Resulta que Goethe hace una novela que se llama Las desventuras del joven Werther, ¿ok? Uh-huh. Y ahí este hombre se enamora de una mujer que es un amor imposible, etcétera, y cuando no puede consumar ese amor, se suicida. Y se suicida con una pistola en las sienes. Resulta que en esa época, en toda Europa, sobre todo Dinamarca, Italia, Francia, los jóvenes se empiezan a suicidar. A la primera cortada de novio, se suicidan. Uh-huh. Entonces, se le llama, dos siglos después incluso se le llama, así al síntoma que se llama, ¿no? El efecto Werther, que es cuando empiezan a suceder suicidios. Venían jóvenes de todo el mundo solamente a ver a Goethe, para hablar de esta novela que se volvió tan famosa. Una película que muchos de ustedes seguramente vieron y se deben de acordar es la de Sociedad de los Poetas Muertos, sí, de Robin Williams. Bueno, uh-huh, todo el fondo de Sociedad de los Poetas Muertos son los románticos. Lo que estos chicos se iban a la oscuridad, adentro del árbol y de la cueva a leer, eran a los poetas románticos, uh-huh, que son William Blake, Lord Byron,
Walt Whitman,
uh-huh, que es posterior, pero que se basa... De hecho, esta de Oh Captain, My Captain, que era la que le decían, sí, a Robin Williams los chavos, es después, ¿no? Y se la hace a Lincoln. Cuando, uh-huh, cuando matan a Lincoln es cuando Whitman
escribe este poema
uh-huh, como tal, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es realmente lo que eran los románticos, ¿no? Este sentir en toda su máxima expresión, son taciturnos. Otros, por ejemplo, tenemos a Jericó, el pintor, se iba a los manicomios y a los hospitales terminales a observar cómo se transfiguraba el cuerpo físico para poderlo pintar.
¡Qué romántico! Oye, pero
¡qué romántico!
¡Qué romántico!
Piense bien. Uh-huh. Lo que hoy se conocían como emos, tienen un gran dejo de romanticismo, ¿no? Porque es gente como que siente mucho.
Son solitarios.
Muy azotada.
Son
muy profunda, hipersensible.
Rebeldes, exacto, con la sociedad. Necesitan ser rebeldes con la sociedad. No van de acuerdo con las normas.
No hay remedio a su mal.
O sea, no hay forma de que les
ni siquiera lo buscan.
Algo. Exacto.
Ni tampoco tienen como una meta específica de, ay, ya con esto me voy a sentir bien. Es, ¿qué sigue? Es el eterno vacío. Es realmente lo que sucede, ¿no? Uh-huh.
Claro. A ver, pero entonces las características del romántico, para que no le vuelvan a decir a su pareja, es que eres bien romántico. Porque los románticos no tenían nada romántico. Eran atribulados y azotados.
Atribulados.
Solitarios.
Solitarios. Taciturnos.
Nostálgicos.
Dramáticos.
Sí.
Muchos de ellos valientes, porque se iban a vivir solos y se iban a viajes solitarios.
Pues sí,
y
pero demás. Aunque Romeo fue antes de la época del romanticismo.
Es la gran historia de amor.
Claro, pero Romeo...
Se terminan suicidando. Shakespeare es gran inspiración para Goethe y para muchos de ellos. Lo que pasa es que Shakespeare estamos hablando un siglo antes.
Sí, es antes.
No, es antes. Claro. Pero es la gran historia de amor y es, el principio de lo que va a ser... El romanticismo, que es un amor prohibido. Si se fijan las características de cuál es el amor romántico, tiene que ser prohibido. Uh-huh. Tiene que no cumplirse. Nunca llega, tiene este tono trágico. Nunca llega como a una meta buena, ¿no? Sino que ella se duerme y entonces él cree que está muerta y entonces se mata y cuando ella despierta él ya está muerto, entonces uh-huh. ella se muere, ¿no? O sea, sí. Son estos finales caóticos y súper trágicos.
Pero a ver, podemos pensar. Piensen en... los grandes compositores contemporáneos. Uh-huh.
Contemporáneos.
Pensemos. Uh-huh. A ver, dame uno. No vais a salir con Pedro Infante. No, a ver.
No, piénsalo bien. Son contemporáneos.
Pero todos tienen como historias bien atribuladas. Y como vidas bien complejas y complicadas y amores y desamores.
Y pérdidas.
Bueno, y drama.
Y
dolor,
si nos vamos y dramatismo. Un poquito cerca, aunque es son contemporáneos, aunque son de la
Mira,
época
Rebeca,
de oro.
Mira, Rebeca, que te gusta mucho
de la
a
época
ti.
De oro, pero, por ejemplo.
Ricardo Arjona, que te fascina.
Ricardo Arjona es que un payaso. Encanta. O sea, eso no es ni atribulado sí. ni nada. Él vende discos nada más.
¿Quién?
Otro, no. Pero sí, vayámonos, mira, José Alfredo Jiménez.
No, Warhol no es romántico.
Álvaro Carrillo.
Warhol es un timador.
Chequen las letras de Álvaro Carrillo, de José Alfredo Jiménez. Sí, de claro. Agustín Lara, del mismo Agustín Lara, ¿no?
Sí.
Claro, son temas que tienen como base el amor, pero no tienen... Es el amor en el momento de lograrse o en el momento de perderse. Uh-huh. Entonces, sí realmente los creadores y también los pintores. Uh-huh. Y también, digo... A no ser que es totalmente el arte abstracto o así, no lo tenemos como tal. Pero no es nada más la pérdida del amor en una pareja, sino es la pérdida de la vida.
Claro.
O sea, tenemos que acordarnos que ellos estaban rodeados de muerte, de guerra, de sufrimiento. Mira, aquí tenemos una de Lord Byron.
De peste bubónica. Muy bonito. De Lord Byron.
¿Quieres un pedacito de la poesía como para que vean el nivel de drama. Porque
o sea,
él dice,
este romanticismo y no payasadas. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando está mi corazón unido al tuyo en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual lumbrera que brilla en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible, pero eterna, ni la muerte la puede aniquilar. Acuérdate de mí, cerca a mi tumba no pases, no sin darme una oración. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que olvidaste mi dolor. Oye mi última voz. No es un delito rogar por los que fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar, te exijo que vengas a mi tumba a sollozar.
Esa
sí,
es una...
Pero esto también, de aquí viene también algo bien bonito que tenemos aquí en México, que es la cultura del sufrimiento.
Ah, claro.
¿No?
Claro, es que ellos...
Que si no sufres, no eres una buena mamá.
No, y pero además no solamente eso. Ellos, el sufrimiento era su motivo de vida. Llevan a la cúspide el sufrimiento.
Pero que si no sufres...
No eres bueno, no estás bien.
O que en los amores de verdad...
Son los sufridos.
Se sufre mucho.
Ah, claro. Porque si no, no es amor.
Viene el romanticismo, cuentavientes. Desde ahí traemos arrastrando este rollín.
Así es. Es este creer que desde el sufrimiento es la creación y la única posibilidad, ¿no? Como tal.
Claro, mira, Sabina, Serrat, Bunbury, Bob Dylan, Céspedes.
Ah, estos son los contemporáneos. Céspedes, claro.
Ah, se aventaron ahorita también un Roberto Carlos, ¿por qué no? Oye, Amy Winehouse.
Amy
Winehouse. Martin L. Gore, de Depeche Mode. Ajá. Alfredo Jiménez.
Yo creo que no hay creación
Gabriel.
Sin vena romántica.
Dicen aquí que hasta en la cárcel estuvo.
No, claro, por supuesto.
Martín Urieta.
Y chéquense todas las historias de estos compositores.
Pero hija, entonces ya entendí, o sea, cuando vienen aquí cantantes, ¿cuántas veces no nos hemos reído con ellos cuentavientes que les decimos... Hijo, por tu culpa, estamos todos con Lexapro, con Tafil, en terapia. Porque la percepción que empezamos a vivir del amor, no solamente lo que vimos en nuestra casa y con nuestra familia, sino también son todas estas canciones
colectivas que
colectivas
vienen desde el sufrimiento y
porque
desde la
tienes
pérdida.
Toda la razón, hija. ¿Cuándo han oído una canción de
qué estables estamos? Somos tan felices todas las noches cenando con nuestros hijos.
Esas canciones dan hueva. Esa es la verdad. Tenemos una relación armoniosa, constructiva, que nos hace crecer a los dos. ¿Cuál canción es esa?
A mí que me digas.
Todas son de te fuiste y me dejaste.
O a lo mejor las hay, pero
te amé y me fallaste.
En los primeros números de venta de seguro no está.
Que se puede. No, no se puede. Sentir que se de. No, tampoco. ¿No? Por eso no son. La odiamos.
No. Evidentemente, esta nueva tendencia, como dices, no estamos sufriendo ni creyendo que desde ahí.
¡Viva la gente!
¡Claro!
¡Ay, donde quiera que vas!
Bravo, bravo,
sí,
bravo.
Es una lata, ¿eh?
No. Abre tus brazos fuertes. No abro nada. Sí, ¿cuál abro vida? Nada.
Estoy harta.
¿Cuál vida?
Estoy harta de dar y no recibir.
Exacto.
¿Qué otra canción? Hombre, hasta. ¿Se acuerdan de esa canción que todo el mundo la tarareaba así de I'm only human? A flesh and blood, nada más que se les olvida la partecita donde entra ella, que dice, estoy llorando, no por lo que me estás diciendo, estoy llorando porque adivina qué, chiquitín, yo también soy humana y así como tú me pintaste el cuerno,
yo también.
Cuando tú me lo estabas pintando, yo también.
Claro, claro.
Ándale.
Esa canción
es muy romántica entonces.
Ay, qué romántico.
Sí, no, cero.
Dices que la época nos narran, por ejemplo, la historia y como vieron, estamos hablando de puros hombres, menos María Shelley con Frankenstein, pero son ellos, ¿no? Y los que tienen las amantes constantes en ese momento son ellos, pero es que ellas eran también al mismo tiempo las amantes, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Keats nada más decía, la muerte es el único consuelo de que la vida sea mortal. Ese es su pensamiento.
Sí, claro.
O sea, es este eterno, sufre aquí que allá tendrás tu recompensa.
Pues
también,
mira,
¿no?
Está mejor él que mi bisabuela.
¿Por
que
qué?
Decía, ni en la paz de los sepulcros, creo.
¡Ay, Dios!
¿No es una joya?
Joyaza.
Y también decía mi bisabuela.
Tuitealo.
¿Y quién te dijo que a esta vida veniste a divertirte?
¿Verdad? Eso sí son herencias profundas.
Horrendas, güey, horrendas.
Sí, bueno, pues tú le pusiste el adjetivo.
Bueno, para terminar, resúmeme, darling.
Ok, entonces estamos hablando. El romanticismo surge después de que la razón es el gran fraude para los intelectuales del momento. Estamos hablando que fue entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Son los grandes creadores del género del terror. Uh-huh. Son los grandes creadores poetas, pensadores importantísimos a los cuales heredamos. Pero también es el máximo sufrimiento del ser humano o ante las pérdidas que ellos vivían, lo único que les quedaba era provocarse sentir al máximo para crear. Lo que ellos querían eran poetizar el mundo. Y sus poesías son lo que estamos viendo. Y otra cosa bien interesante de ellos es que no es que era el escritor o el pintor, sino que realmente uno solo era grabador, pintor, poeta, filósofo, son multiartistas y muy trabajadores. O sea, se dedican solamente a la creación y al amor.
Claro, mira, no nos vayamos lejos. Amor.
Estrella suena por ahí. Invítame un café o hazme el amor. Oye, claro, la pobre gata
seré
bajo la lluvia.
Gata bajo la lluvia.
Y maullaré por ti.
Bueno, ahí estaría la naturaleza de los románticos, que es la naturaleza de la lluvia que los moja, que les hace mal, ¿no?
Sí,
o como
no,
decía
no,
Rousseau, es
mal.
La gran comunión con la naturaleza. Los románticos heredamos muchísimo de ellos, pero es interesante ver cómo de pronto utilizamos dulcemente un término. Que no es.
Claro.
Era un término de sufrimiento.
Totalmente.
Oye, me estoy carcajeando. Deberíamos de haber hecho eso hoy, fíjate.
¿Qué?
Fíjate. Que pusieran qué canción les da más asco.
Ajá.
Porque dice aquí Renata, qué asco la canción de True Colors.
True. Ah, claro, claro.
That's what I want. Don't be afraid to let them show your true colors.
Por la letra, claro,
true
claro, claro.
Colors shining.
Sí, qué horror. Espantoso.
Eso no,
pero no.
Eso sonó nada romántico.
Sí, no. No, pero es una canción azotadita de Cyndi Lauper. Claro. Dice, Madonna tiene muy buenas letras de ser mejor persona, nada de tirarse al drama, sí, chulito, pero adivina qué, ella no las escribió.
Sí, exacto.
Shigidix.
Sí.
Deberíamos
¿existe?
Haber puesto una lista de canciones que dan asco.
Luego hacemos un matamesta de esto, porque este es el tema para que supieran los cuentavientes esta época, ¿no?
¿Qué?
Ir claro. Tocando cada época con
yo amo
Elisa
una canción
Cajero,
que es asquerosa también,
hombre.
Que dice, let me kiss your face, attend to your aches, I know that I can make you happy. What? Y es un cuate pidiéndole perdón porque le metió una cachetada a la vieja. Oh, ¿qué tal la canción? ¿Qué tal la canción?
Hay que hacer uno de esos. Se llama y que nos pasen los cuentavientes.
David and David.
Sus letras.
Exacto, y analizamos el horror de las canciones y cómo nos han hecho daño.
Y bueno, la música que es realmente la manera en que realmente se transmitía sobre todo los sentimientos, ¿no? O sea, Schopenhauer, que era de los únicos instantes en que el hombre se podía separar de su sufrimiento cuando estaba escuchando música.
Oye, pero espérame un segundo. Ahora que tenemos esas letras, porque antes no habían letras en estas grandes melodías.
Y es lo mismo.
Exactamente. Claro. ¿En qué momento se azotaban en el siglo XVIII, en el siglo XVII, XV? Vete para esos siglos.
Claro.
¿Qué? Era puro...
Es Beethoven el primero.
¿Quién le empieza a poner letra a las canciones?
Ah, pues eso sería muy interesante ver.
Oye, vamos a hablar de eso.
Exactamente.
Porque igual ellos leían y se azotaban con la lectura, con las poesías.
Sí, pero ¿cuándo le empieza a poner letra a la música?
Y seguramente fue primero leer poesía con música de fondo.
Yo creo que más bien le pusieron música a la poesía.
O decían, exacto.
Y de ahí, hoy sí estoy muy deprimida, voy a poner la Quinta Sinfonía.
Claro.
¿No?
Exacto.
Sí, es la quinta esa, ¿verdad?
Pero o vamos no voy a irnos decir, en carruaje de Austria, Alemania. A ver, ¿qué te pones de fondo, hijo?
Claro.
A ver, ponte Claro de Luna. Exacto. No me imagino.
Claro. Bueno. Claro de Luna lloramos. Claro
otro
luna
gran romántico. Tienes toda la razón, Raimundo. Kurt Cobain.
Ándale.
Kurt Cobain de Nirvana, ¿también? Que se suicidó también.
Se suicidó al final.
Los suicidios están presentes, la muerte está presente, los amores incompletos, los amores prohibidos.
Así de...
Ahí está Sonata.
Estoy bien Claro contenta de Luna. Y me siento bien enamorada.
A mí me encanta.
A ver, póngame esta canción.
Claro de Luna.
O sea, soltadísima.
Es divina, pero esta sí es como de...
¿Balada para Elisa?
Tronaron.
¿Para Elisa Quejeiro?
No, la balada... Ahora pon... Esta es balada para Elisa.
Perdón.
Es para Elisa, para
no
Elisa.
No doy crédito a la cursilez de esa canción.
Pero esta es como
yo
más
que
para tomar el té.
También ha habido canciones de... Ay, no, esa no, qué cursi.
Sí, claro, por
¿crees?
Supuesto.
Yo creo que sí. O les parecía increíble.
No, tenían
esto.
Acá el escote así, les hacía así el corazón, así, tun, tun, tun.
A ver, ya
porque aparte fue una época ¿sí también no? de mucha lujuria.
Y de sexualidad abierta y por todos lados.
Yo les voy a enseñar qué hubiera puesto yo si me iba en un carruaje de Austria, Alemania, por ejemplo. Ahorita les voy a poner la
Beethoven.
Canción. Nada más quiero decir una cosa. Ya no me estén preguntando porque ya se los he dicho 26 veces.
¿Y el taller?
Es así, ahorita decimos el taller. Es Lubriderm la de la tapa dorada. No es la de la tapa azul de la que hemos estado hablando. Es la tapa dorada. Se llama reparación intensiva. Dura 24 horas el efecto para que tengas la piel súper humectada. Y de veras van a ver cómo les va a cambiar la piel, sobre todo ahorita que está como muy frío el ambiente. Uh-huh. Es Lubriderm tapa dorada y se llama reparación intensiva. Entonces voy yo ahorita vas tú con tu curso. Voy yo primero en mi carruaje.
Voy en mi carruaje.
Y entonces me subo al carruaje.
Y viene Beethoven.
Me subo al carruaje. Entonces.
¿Pero qué? ¿Vas a una fiesta
Queen
o dónde
of Sheba,
vas?
¿Verdad? Me pusiste.
¿Vas prendida o qué?
Sí,
¿vas
voy
a un
una
baile?
Fiesta,
¿vas
voy
a
un baile. Voy a un baile.
Ya te amarraron.
Voy a un baile.
No, un palacio.
Ya traigo las costillas amarradas, las chichis de fuera. Ajá. Yo voy peluca blanca.
Peluca
muy
blanca,
bien.
Muy maquillada como mimo, muy
y
bien.
Y entonces Chapo va a ser el del caballo, ¿no?
Claro.
Entonces él trae el rollo, ¿no? Entonces le digo, ¡suéltala, Chapo!
Sí, claro. Eso es
aprender. Así yo iría prendida. Oigan qué bonita cosa. Bueno, no es por intrigar,
y ahí
pero
rolaba,
con esta canción
rolaban
salí
las pachitas
de la iglesia cuando
tinto.
Me casé la primera vez.
Champagne.
Se llama The Queen of Sheba y es de Händel.
Bien.
No es muy bonita para aprender.
Ah, es preciosa,
Cero
claro.
Hubiera puesto Claro de Luna, ni un concierto para Elisa, ni... ¿Cómo se llama la de Richard Clayderman?
Yo quiero
Clayderman.
La de... Dun, 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 dun.
Bueno, la de Elisa de llegando de Manuel,
a un antro en palacio.
No, ¿cómo iba la de Richard Clayderman?
No, era... Richard Clayderman era... Tan, tan... Tan tarán, tan 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 tan. Yo me la sé en piano.
¿Qué canción es esa?
¡Qué memoria!
¿Cómo se llamaba esa de Richard Clayderman?
Se llamaba Balada para Adelina.
Claro,
Balada para Adelina.
Oigan esto.
Ay, no.
Qué oso de canción.
Qué oso.
Si, que si les gusta esta canción, ni me lo escriban en Twitter, ¿eh?
Claro, curso.
Porque
curso,
los excomulgo Lisa. De la lista de cuentavientes.
Hay curso y hay alegrías.
A ver.
Ok, el curso es el 6 de marzo.
¿De qué es?
Son las felinas, ¿se acuerdan? Que nos pidieron que repitiéramos las felinas. Sí. Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora. También vamos a hablar ahora de Simone de Beauvoir, Clarice Lispector. Hablamos de todas las mujeres al mismo tiempo y hacemos un puente entre el pasado y el presente. ¿Qué pasa con la creación de las mujeres? 6 de marzo, en Bajo Circuito. A ver, quien nos escriba al 722-567-6914, 722-567-6914, 2x1.
Ok, buenísimo.
Ok, 2x1.
De las felinas.
Sí, vengan, les va a gustar. De todas estas mujeres
pintoras
que hemos estado hablando aquí. Y también de lo que fue su vida, no solamente su pintura, sino su vida.
Es un placer tenerte
Muchas
aquí.
Muchas gracias, Marta.
Si quieren encontrar en Twitter a Elisa.
@ElisaKey. Y si no, Elisa Queijeiro Humanista en Facebook.
Muchas gracias, Elisa.
No, gracias a ti,
Súbele
Marta.
Súbele a The Queen of Sheba. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Este mes en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. ¿Eres de los que presumen ser uber perfeccionistas? 9 mascarillas homemade para tu piel y pelo, cortesía de The Beauty Effect. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración.
Una revista de Marta de Baile.